Entrevistas HJCK.
Desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En este día frío y pasado por la lluvia en Bogotá, estamos desde el Hilton. Sin embargo, hoy no nos acompaña la nostalgia como suele ser costumbre en los días de lluvia, sino que estamos muy contentos en la HJCK porque nos acompaña una periodista, poeta, escritora, columnista, activista, peruana, Gabriela Bin. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por tan poética bienvenida.
Nada, de verdad, el gusto es nuestro. Entrando un poquito en materia, tu último libro, Guaco Retrato, nos muestra casi que una disección de la identidad de Gabriela, ¿no? En este caso, convertido un poco, como tú lo has mencionado, como un personaje. Que aborda, pues, a partir de su apellido, una genealogía que va permeando temas como el racismo, el duelo, tus propios miedos, tus pasiones. Y hasta se encarga de derribar mitos y sentar posturas anticolonialistas. ¿Cómo fue ese proceso, por llamarlo de algún modo, de introspección para construir esta novela con tantas aristas, con tantas vertientes?
Yo creo que, y gracias por tu lectura, el origen de la... De la escritura tiene que ver con cierta diversidad o, digamos, condición fragmentaria de mis textos, que se condice bastante también con la diversidad también de mis luchas, ¿no? De los últimos temas que he estado tocando también desde el periodismo, porque soy una escritora que publica destajo, que vive de lo que escribe diariamente también y de lo poco que va juntando para la sobrevivencia. Este libro realmente reúne todos esos pedazos que de otra manera se hubieran quedado tal vez perdidos, ¿no? En una dinámica que es casi de cruel, ¿no? De mercado, de una publicación diaria que se agota al día siguiente de publicarse, aunque sí que tiene contacto con la gente. Para mí, quizá todos esos pedazos también están llenos de esa emoción o de esa inmediatez que ha sido como parte de la experiencia de publicar constantemente. Eso durante mucho tiempo me absorbió y impidió que yo pudiera tomarme la literatura como un proyecto a mediano a largo plazo, una escritura en la que yo pues puedo estar mirando una ventana a través de ella el mar y estar borroneando un manuscrito. Creo que esa manera en que se van como uniendo mis obsesiones y mis temáticas, y de ahí que por primera vez decido usar la ficción como un hilo para coser todos esos trozos, y quizá ese método, esa técnica casi de collage o de pastiche que reivindico, de esa idea tan de espejos o de tantos temas complejos de repente superponiéndose e intentando dar una visión de realidades que en realidad sí que son complejas y que son difíciles de transmitir. En este caso el tema de la colonialidad, por otro lado el tema de las relaciones amorosas, sexoafectivas, familiares también, tratando un poco de que la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas se encuentren y se revelen mutuamente, se peleen y que de ahí salga algo, ¿no? Un poco mi idea.
Yo me preguntaba, Jess, si tú tenías en tu proceso creativo como una escala de valores, por llamarlo de algún modo personal, para elegir de qué temas quieres hablar en cuanto a tu obra, no tanto como suele ocurrir, no sé, digamos, a la hora de enfrentar una crónica o una columna de opinión. En este caso, en tu obra siempre corresponden a una búsqueda personal que lo va permeando todo o simplemente esas obsesiones se van revelando a medida que vas como explorando los textos.
Creo que tengo una obra que repite obsesiones, por algo son obsesiones. Es verdad que además reincide también en la manera de llegar a las cosas, ¿no? La escritura autobiográfica es algo que he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizá bueno, se note menos, porque es verdad que se hace mucho énfasis en que hago literatura del yo, pero he hecho muchas cosas en realidad, ¿no? He mezclado géneros, he practicado muchísimo la hibridez, me he ido del texto, he vuelto al texto, he hecho performance, hasta he hecho una obra de teatro. Esa manera de contar desde muchos lugares me interesa. Me interesa en particular para hablar de Huaco Retrato, que es un libro que creo que intenta descolonizar de, no solo desde el fondo, sino también desde la forma, donde están mezcladas muchas de mis obsesiones que ya he trabajado otras veces. Es por eso que gente que me lee, ¿no?, este libro lo encuentra, le encuentra una familiaridad, y también reconocen ahí que se empieza como a cristalizar, ¿no?, de una manera distinta, tal vez pensando en contextos más amplios, ¿no?, más sociales, más históricos, mi literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, el género, la intimidad, la familia, la sexualidad, no son temas menores, y siempre los he considerado no solo temas mayores, sino temas políticos también. Pero es quizá cómo se encadenan en Huaco Retrato, que es que creo que empieza como a transmitir una cosa más poderosa, ¿no? Una cosa quizá que crea mucha más identificación, ¿no?, y que se reconoce como más político, ¿no? Y creo que hablar de racismo, por ejemplo, que es una cosa que yo no había tratado de manera tan extensa en mis libros, sin embargo sí que los estaba tratando, sí que lo estaba tratando en mis columnas periodísticas, bueno, obviamente en la militancia, en el activismo, creo que es un tema ahora mismo de ardiente actualidad, de urgencia, de necesidad, que abre el debate, ¿no? Que el libro creo que suma también a esta conversación global, ¿no?, que está ocurriendo y que ya era hora que ocurra, como ha ocurrido con la violencia de género. Que yo de repente me interese también hablar de que no solamente hay este tipo de violencia que pasa por el hecho de ser mujer, sino también que pasa por el hecho de ser una mujer chola, una mujer marrón. Que se reivindique también nuestras corporalidades, son cosas que estaban ahí en el aire, ¿no? Pero es quizá, creo que tiene un mayor impacto o efecto dentro de una historia articulada, que es una historia que no es solo mía, ¿no?, que es una historia como de una herida colectiva, de una herida compartida, que es la herida de nuestro continente, que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con colonización, que tiene que ver con discriminación, y que ahora es tan importante hablar de ello, ¿no? Como dice Cristina Rivera Garza, ya no importa tanto si escribes ficción o no ficción, ¿no?, sino que sean literaturas que estén fabricando presente. Y me gusta mucho como lo dice, y me gustaría que Huaco también estuviera en ese camino.
Justamente articulaste la siguiente pregunta, y es que pensaba que quizá de forma anecdótica estamos en la Feria del Reencuentro, ¿no?, y Huaco Retrato, yo lo denomino como una puerta a la memoria, como no solo individual, sino, tú lo acabas de mencionar, colectiva, donde como latinoamericanos podemos sentirnos identificados en ese proceso de conocernos, de escarbar nuestra historia, casi que un reencuentro con nosotros mismos. No sé si tú esperabas esta acogida de la novela en este sentido y en este tema en particular.
A mí me emociona mucho, es la primera vez que mi libro está yendo de manera tan rápida, directa y por la misma editorial a otros países que no sean Perú, o sea que esté yendo a otros países en Latinoamérica, ¿no? En el caso de Bolivia con una editorial distinta, pero que para mí tiene mucha importancia que esté en Bolivia en una editorial independiente, además siendo un libro que habla sobre nuestro pasado ancestral compartido. Y creo que compartimos, ¿no?, esas comunidades, esos pueblos originarios, esa ancestralidad y también obviamente el trauma de la colonización y todo lo que supone habernos convertido en Estados-Nación con evidentemente dirigidas por élites criollas, blancas, que desde luego han administrado la política y la economía de nuestros países hacia unos privilegios y hacia unas clases privilegiadas y hacia otras no. Es impresionante, pero compartimos ese pasado y ese presente, ¿no?, de blanqueamiento, de racismo internalizado, de herencia absoluta de sociedades de castas coloniales, jerárquicas, donde la raza hacía a una gente superior a otra. Y eso pasa hoy en día, ¿no? para mí es emocionante, por un lado, que esos sentimientos de comunidad y de resistencia que ya se ve en los movimientos indígenas, en los movimientos callejeros, los podamos compartir a partir de un libro. También me emociona mucho cuando, digamos, el método del libro empieza a ser reconocible y adoptable para otra gente que también decide, por ejemplo, rebuscar, escarbar en sus memorias familiares, ¿no? Soplar todas esas montañas de arena que han borrado unas identidades, que han borrado a las matriarcas, a las abuelas, a las madres, a las disidencias, a los niños, y que finalmente es esa memoria de la que hablas, ¿no? En contrapartida a la historia con mayúsculas patriarcal y blanca que nos estaban contando. Y eso es algo que hace el libro y que genera en otra gente la idea también de buscarse así, de hacer ese mismo procedimiento hacia adentro, hacia sus propias memorias, hacia sus propias familias, a recuperar cuerpos perdidos, a recuperar imágenes de su vida. Y eso es conmovedor. Y que también dentro de mis comunidades, en mis espacios de acción política y de convivencia en realidad feliz y festiva en Madrid, en España, como migrante de una excolonia, también esté pasando eso, ¿no? Que el libro cree conversación, que teja entre personas interesantes, con muchos huacos retratos que sacar del fondo de la tierra, y que de alguna manera nos estemos reconociendo y abrazando en nuestra marronidad, en nuestra diversidad, que ha sido para muchas de nosotras aislamiento, ha representado soledad, ha representado herida, ha representado auto-odio, y que de repente pues el libro cree esta cosa bonita y afectuosa entre nosotros, ¿no? Que de mirarnos casi por primera vez, de encontrar deseo por cuerpos que nosotros despreciamos porque se parecían a los nuestros, que es otra parte de la que habla el libro en toda esta dimensión de la descolonización del deseo, por ejemplo. Pero sí, en general creo que nuestras realidades son muy vecinas y que el libro es una manera de encontrarnos.
En ese mismo sentido, no sé si sea una pregunta como muy pretenciosa de mi parte.
Seguro que no.
Para ti, ¿cuál es el paso que debemos dar en un proceso como de memoria colectiva, como latinoamericanos en general, ya teniendo como en cuenta esto que mencionabas, estas experiencias compartidas, esta misma memoria? ¿Cuál sientes que es el paso que debemos dar?
Que debemos dar
colectivamente en este sentido de memoria, de reconstrucción, de todo esto.
Sí, quizás es una respuesta muy amplia, porque siento que nos falta de todo, ¿no? Que está todo por hacer en muchos sentidos. Creo que en principio debemos aprender de los últimos movimientos sociales de resistencia que están, por ejemplo, el indígena, que ha sobrevivido durante siglos y que sigue ahí en pie de lucha, aunque les maten a sus defensores de la tierra, por ejemplo, pero ahí están. Y lo que defienden son saberes, son lenguas que, por ejemplo, Vargas Llosa le encantaría ver muertas porque dice que son un peligro, y otra gente que realmente piensa que la diversidad cultural y lingüística es un peligro para sus privilegios y para su visión supremacista del mundo. Entonces, lo primero, recordar nuestras memorias, no solamente del pasado tan antiguas, sino también más recientes, ¿no? De la violencia política, insistir en espacios como las comisiones de la verdad, insistir en buscar justicia y reparación para tanta gente que lo está pidiendo, no asombrarnos cuando hay comunidades enteras que piden que se quiten estatuas o que se quiten monumentos que glorifican momentos violentísimos y durísimos para sus vidas, para sus ancestros. Intentar que esa gente sea escuchada, ¿no? Y no aplastarla. Yo creo que es un movimiento hacia la justicia lo que hay que hacer, dentro incluso de nuestros propios movimientos supuestamente de liberación. Hemos visto en lo que se puede convertir el feminismo por precisamente hegemonías que ocurren en su seno. y que terminan haciendo que movimientos que tenían como esencia la igualdad, lo que o mejor dicho, la transformación, terminen siendo más conservadores que ningún otro movimiento y excluyentes además. Así que eso, ¿no? La inclusividad radical, ¿no? El debate público, la participación, tantas cosas políticas que se necesitan, escuchar a la calle, porque venimos también de esos movimientos, ¿no? de esas luchas que son finalmente las que nos atraviesan y las que realmente yo creo que podrían conseguir que algo se mueva. Realmente nos enfrentamos a enemigos muy bestias, muy salvajes. Cada vez más crece la ultraderecha en el mundo y con más espacios, y lo que parecían espacios ganados de repente otra vez empiezan a ser amenazados, y eso lo sabemos perfectamente las mujeres en mi país, por ejemplo, que cada año es luchar por el aborto, y cada año es que unos señores en el Congreso digan que lo que tienen que hacer nuestros cuerpos, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir, y eso lo vemos también con toda la lucha por los territorios, también completamente saqueados constantemente, mientras vemos que el escenario global es de ecocidio y de cambio climático que nos está llevando a la extinción realmente, sin que una vez más se escuche a la gente que defiende los bosques, que defiende la diversidad, que es lo único que es defender la vida, que es ponerla en el centro, frente a toda esta gente que quiere uniformizarnos, que quiere que seamos una sola cosa, ¿no? Que finalmente son sus mecanismos de poder.
La deconstrucción, por llamarlo así, ha sido como una constante en tu obra y en tu vida. La que a lo largo también de esta conversación hemos hablado de algunas instituciones que rigen nuestra vida, pero en Huaco Retrato está muy presente la institución de la familia, ¿no? ¿Crees que la familia es la institución más difícil de construir o de analizar? Y estaba articulado un poco con si sientes que después de esta novela quieres seguir analizándola o hay una posibilidad tuya de seguir analizando.
Sí, la familia es un tema que me interesa muchísimo y creo que seguirá volviendo a lo que escribo. Como he escrito siempre de mi vida, además, desde ese lugar autobiográfico, desde mi lugar en el mundo, desde el cuerpo, claro que la familia ha tenido mucho que ver ahí. A mí más me gusta, en lugar de usar el término de deconstrucción, ahora me gusta mucho más usar el término de descolonización. Creo que también es aplicable a la familia. Muchas veces me cuestiono, y esto es parte de descolonizarnos, que debamos seguir llamándonos familia o seguir reivindicando la familia, dado que precisamente la gente que nos odia y nos echa odio, siempre va blandiendo esta idea de la familia como algo hegemónico, ¿no? Como algo uniforme, como algo normativo, ¿no? Como un mandato, finalmente, muchas veces desde la religión. Y es desde los movimientos queer, sobre todo, que hemos cuestionado esa idea, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir llamándonos familia, ¿no? ¿Por qué no llamarnos, no sé, red, tejido, núcleo, de otras maneras? Pero bueno, también está la idea interesante y divertida y punk de, pues, ocupar y apropiarse de la familia, ¿no? En nuestro caso, yo tengo una familia, efectivamente, de 3 personas que criamos juntas a nuestros hijos. También participo de un colectivo de familia que se llama también Familias, pero de familias heterodisidentes. Eso es en mi vida práctica, digamos, en mi vida real, personal. Estamos todo el rato dándole otra vuelta a la familia, porque creo que precisamente venimos de contextos familiares que de una manera u otra nos hirieron por cómo gestionaron las relaciones, las emociones, el amor, ¿no? A veces desde la buena intención, a veces no. Bueno, todo eso que está contado en Huaco Retrato, pero que también me interesa ver de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde vienen esas violencias, esos racismos, esas desigualdades en las familias, y precisamente vienen de estas realidades coloniales que vamos arrastrando desde hace siglos. Y sí me gusta, de alguna manera, por un lado visibilizar nuestras familias diversas, por otro lado cuestionar que en la diversidad a veces no te libra de incurrir en patriarcadas, en violencias, que hay que estar todo el rato cruzándolo con los otros ejes de opresión que padecemos, porque si no la lectura es sesgada, la lectura es injusta, y la familia blanca, heterosexual, monógama está siempre al acecho. Es algo para lo que nos programaron y nos metieron al cuerpo, y a veces despierta y a veces hace mierda y a veces arrasa en nuestros propios espacios supuestamente disidentes, ¿no? Entonces siempre hay que estar alerta, y aunque como todo proceso así de deconstrucción no se completa, sino que son procesos abiertos, en marcha, y la descolonización es un poco más de lo mismo, es seguir en la brega y como avanzar, retroceder y volver a avanzar, ¿no? Es lo único que queda, un trabajo duro, diario de resistencia por no convertirnos en esos monstruos que nos hicieron daño.
Bueno, para finalizar esa entrevista, lo tocamos un poco al principio, y era la capacidad que tiene tu escritura de tocar varios géneros, que está muy presente en Guaco Retrato, que toca muchas fronteras, por llamarlos de algún modo. ¿A qué corresponde esa intención narrativa?
¿A qué?
¿A qué corresponde esa intención narrativa de voltearlo todo?
De voltearlo.
Ajá, de tocar tantos géneros en un solo libro.
En Guaco Retrato. Ajá. Bueno, era un poco lo que te decía hace un rato acerca de que también quería desestructurar, ¿no?, la manera en que me habían dicho que tenía que hacer mi novela. Es la primera novela, digamos, que hago, pero no es una novela al uso. Quiero decir que también me estaba rebelando contra esa idea. Primero pensaba que no la haría nunca y que iba a seguir haciendo mis experimentos, mis croniquitas, mis relatos, pero luego dije, bueno, voy a hacer una novela, pero la novela que puedo hacer yo a mi manera, y esa era una novela pues híbrida, que también se descolonizara a ese nivel, en los géneros, ¿no?, que no fuera ni una autoficción mera, ni una memoria familiar, ni una autobiografía, ni un ensayo del yo, ni, aunque es todo eso, ni una crónica, tiene poemas, en fin, tiene dentro relatos, por momentos parece un texto de literatura de duelo, y se va escurriendo de a cada rato, creo, de los intentos por encasillarla en algo, en algún género, y eso me parece muy bastardo, que es un poco el espíritu del libro, ¿no? Esto mestizo entendido desde un punto de lucha y de desobediencia. Entonces, también en la forma hay allí desobediencia, ¿no? Creo que su potencia está en que no se quiere dejar atrapar por nada. Por nada que pueda pillar un crítico de una manera clarísima, sino que hayan dicho por ahí que es no ficción unos, otros que hayan dicho que es una crónica, otros que sigan diciendo que es una autoficción, y otros pues que caigan y que piensen que es una novela, y todos, bueno, pues todos están en lo cierto también, porque me interesa muchísimo esta situación degenerada de libro. Si no hubiera hecho un libro mucho más al uso, y sé que por eso es posible que la novela pues no encaje, o sea, no le encante a gente que está buscando algo más clásico, ¿no? Pero sí que yo me estaría traicionando, porque he sido, como te digo, una escritora, como dice la cronista María Moreno, de las zonas francas, ¿no?, de la escritura. O sea, he escrito en las periferias de la literatura para ganarme la vida, y de eso está hecho completamente todo lo que escribo, de esos márgenes, se alimenta de esos márgenes, con lo cual no es pues literatura de género.
Gabriela, no me queda más que agradecerte estar aquí en la HJCK, y nada, esperamos seguir leyéndote, y la HJCK es tu casa.
Muchísimas gracias, me he sentido de verdad como en casa. Un besito para todos tus oyentes.
Esta es hjseca.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjseca. HJseca, el arte de escuchar.